Nos acompaña Hugo Roca, que es periodista, músico, compositor, escritor. Vamos a hablar con Hugo Roca también de esa faceta de Hugo, ¿no? Pero estamos justamente con motivo, hablando con motivo de su libro La Diosa Negada, que recorre la historia de muchas mujeres, ¿no? Pero mujeres que a veces no se le pueden poner un nombre a todas, como justo ahora lo tengo abierto en María Magdalena, ¿no? Pero hablamos de la mujer troyana, de la ateniense, de la romana. También te vas a la azteca, a la inca, ¿no? Y ahí a su sabiduría o a su rol, ¿no?
Totalmente, porque hay un nexo, ¿no? Entre las primeras civilas, las primeras sacerdotisas y las mujeres también, americanas, esas mujeres que también ellos eran animistas de alguna manera, al igual que, por ejemplo, los egipcios mencionaban al sol como un dios, como un regente. También estas civilizaciones tenían en esos elementos directos, encontraban lo divino y de alguna manera le rendían pleitesía a esas fuerzas. Y la mujer era un elemento muy importante en esas culturas, era la encargada de la magia, por así decir. Si bien habían sacerdotes, se hacían de repente también muchos sacrificios, como en el caso de la civilización inca, y todo estaba ligado a la naturaleza, ¿no? Porque son todos mitos incruentos, mitos de naturaleza agrícola, como el mito de Osiris, como el mito de Isis. Bueno, en este tipo de culturas también encontramos ese tipo de mitos, ¿verdad? En el Popol Vuh hay que podría ser un poco la Biblia americana, esto dicho metafóricamente, ¿no? En esos libros encontramos, a nivel hermético y a nivel poético, indicios de cómo ellos interpretaban la cosmogonía y cómo también eran parte de una realidad que muchas veces era mágica, ¿no?
Claro. Por ejemplo, volviendo a María Magdalena, por un lado fue quien, bueno, sí, como ponéis en el libro, una referencia para Jesús importantísimo. Justo esta semana puede recobrar para algunos relevancia esta historia, ¿no?
Sí.
También para ha sido como acusada de hasta de prostituta, por más que no se puede comprobar nada, se puede comprobar hoy, ¿no? Tampoco se puede comprobar que ella haya visto en él un halo de luz que lo rodeaba. Imposible comprobarlo.
Exacto.
¿No? Ahora, me parece interesante cómo termina este capítulo de tu libro haciendo referencia a que ella es como, corregime si me equivoco, y quizás no era ella, la treceava apóstol.
Sí,
¿no?
Sí.
Según la tradición, ¿sí?
Sí, sí, claro. Y el 13 es un número de poder, es un número que en la cábala es muy importante.
Claro.
Muerte como renacimiento, y justo ella está ligada a la muerte crística, pero al renacimiento en un plano superior del Mesías, de alguna manera. O sea que a nivel cabalístico, o sea, hay un cierto orden poético en esto, ¿no? O sea, yo tampoco puedo verificar si ella asistió o no asistió. ¿Cómo puedo? Simplemente sigo los indicios del arquetipo y de la poética también, porque la Biblia, no olvidemos que es una obra literaria.
Claro.
Todo el que la leyó, más allá de posibles fanatismos o acercamientos ideológicos, sabe que la Biblia es una obra literaria, como también lo es la Teogonía o las obras de Homero, por ejemplo, que también las estudiamos como obras literarias, pero sin embargo marcaron el curso de la educación de civilizaciones muy poderosas que nos siguen rigiendo, ¿no? Como la griega, por ejemplo. Nosotros venimos de ahí.
Claro.
Los arquetipos, todo ese tipo de cosas, hoy, luego a través de Jung, cobraron mucha importancia en la psicología y en el estudio de la emotividad humana.
Hugo, ¿el libro te lleva a investigar a nivel personal o ya lo venías haciendo en el ámbito de la historia, de referencias ocultistas o herméticas o la Kabbalah que la mencionaste recién?
Sí. Bueno, son en realidad la Kabbalah, el ocultismo, como tú decís, son ciencias que siempre me interesaron, o sea, desde, qué sé yo, los libros de Castaneda, por decir alguno, a libros orientales de de otro tenor. Pero no quiero perder el hilo de lo que me llevó a escribir este libro, que en realidad es un homenaje a mi hija y a mi madre, que son un poco, claro, el punto de partida.
Que le dedicas el libro,
¿no? Sí, claro, es el punto de partida, en definitiva, pues sí. Yo salgo de una mujer, sí. Atravieso las capas de mi propia historia, sí. Y después, bueno, el pináculo es un poco la llegada de mi hija, que bueno, que es una de las cosas más lindas que me ha sucedido.
Fiamma y María Teresa.
María Teresa es mi madre y Fiamma es mi hija.
María Teresa tu mamá.
Exactamente.
Y Fiamma, bueno, ¿qué edad tiene?
Y Fiamma tiene 24 ahora.
24. Tiene, o sea, que el libro ella lo leyó. O está
el libro lo leyó y el libro, y ella fue el disparador de que yo escribiera este libro. No este libro, simplemente yo siempre tuve una relación con ella muy directa, muy de hablar en lenguaje complicado, al decir de su mamá, la que fue mi esposa en su momento. Pero ella igual entendía la sonoridad de las palabras más allá del significado. Y yo siempre aprovechaba cualquier instancia como para dejarle una enseñanza, ¿no? Porque es un poco el deber amoroso de un padre, es dejarle una enseñanza a una hija. Y una vez sucedió una situación determinada y yo le di una devolución determinada ante esa situación y ella me dijo, pa, tendrías que escribir un libro sobre la mujer, me dijo. Y me quedó esa frase, porque siempre las cosas que ella me decía a mí me quedaban. Y yo dije, pero yo qué puedo escribir sobre la mujer, o sea, no, claro, qué voy a escribir. Y un día, como leyendo cosas se me ordenó, bajó algo, que se ordenó, y empecé a perseguir ese hilo conductor, ¿verdad? Ese hilo conductor mítico, y de alguna manera, lo seguí. Y cuando quise acordar tenía como varias historias entrelazadas y las seguí y conformaron lo que es este trabajo, ¿no? Esta especie de ensayo que es la que tú tenés ahí ahora.
Claro. Bueno, invitaste, supongo, escribe un excelente prólogo Anabela Loy, antropóloga.
¿No? Anabela, la verdad que el prólogo
ha sido mano derecha de Daniel
Vidar. De Daniel Vidar, nada menos. Sí,
varios libros juntos muy buenos.
Me emocionó muchísimo porque la verdad que es una persona de la estatura, de conocimiento de ella y todo lo demás, que haya escrito el prólogo del libro, a mí son de esas cosas que ya está, es como decir, bueno, la misión se ha cumplido, entre una de ellas, ¿no? Y después, bueno, la presencia de...
La ilustración
de... los dibujos de Pilar, también, una artista...
Una dibujante, artista...
Tremenda.
Premiada durante años, ¿no?
Seguro, sí. Seguro. Como que el libro está, sí, de alguna manera, rodeado de féminas muy potentes, sí, muy poderosas. Sí. Y en el caso de Pilar, que se involucró mucho con el trabajo, y bueno, las ilustraciones que hizo para el libro, la verdad que son fantásticas. Y componen un todo objeto, porque el libro lo concebimos, sí, con ella como un objeto. O sea, tú lo estás ahora percibiendo entre tus manos y te das cuenta que es un libro que tenía que ser editado con esa coloración, con ese gramaje de la hoja, con ese diseño que hizo Aldo Podestá también, donde la frase respira. O sea, fue concebido como una unidad orgánica de fetiche, ¿no? O sea, que el que lo tuviera entre sus manos dijera, bueno, esto es algo que por lo menos como objeto tiene un valor primordial.
Claro. El libro, bueno, va a estar en todas las librerías.
Ya está rotando, ya lo están, ¿sí?, distribuyendo a través de UCI, ya está. Sí, están en las librerías del país, ya lo pueden conseguir, sí.
¿Y se presenta, Hugo?
Se presenta el 20, el jueves 20 a las 19 horas en Fundación Verde, ahí en 18 y Pablo de María, sí. 19 horas puntual. Vamos a estar con Anabela y con Pilar hablando, bueno,
del libro,
sí, exactamente. Y va a haber un cierre musical después también con Natalia Bolán y Carlos Gómez. O sea que, bueno, va a ser una instancia de bautismo, por así decirlo, de la criatura. Y bueno, esperemos poder compartirlo con todos quienes deseen acercarse a la fogata.
Claro. Bueno, hablemos unos minutos que nos quedan de ese otro ser que te compone, te acompaña, ¿no? Que es el compositor, el músico, ¿no? Seguís con él transitando todos los días, ¿no?
Sí, 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 sí. Bueno, con el proyecto ahora aprovecho de decir que tocamos el 9 en La Criolla, con el sexteto, que es
¿sí?
Sí, que es el formato que más me gusta. Sí, el domingo que viene tocamos ahí en el Prado.
¿El domingo?
El domingo que viene, sí. Vamos a tocar ahí con el sexteto y bueno, con el proyecto Caníbal Troilo, que ya claro. Tiene 12 años o 13 años, tengo 5 discos grabados, o sea, hay como un ensamble de investigación, de exploración y hacer lo que en definitiva más me gusta, ¿no? O sea, es lo que me hace feliz, lo que realmente me devuelve la misión, ¿no? Es decir, ¿para qué uno vino? Bueno, son ya preguntas internas existenciales que cuál es un poco el rol de cada uno en este juego, ¿no? Que por momentos se vuelve perverso y por momentos amable. Bueno, la música la verdad que me devuelve mucho, más de lo que yo le doy me devuelve muchísimo y bueno, el agradecimiento es diario, es constante además.
Mucha gente te lo debe haber dicho, pero qué buen nombre el Caníbal Troilo, ¿no? ¿Cuánto dice además, no? Qué buena idea tuvieron.
Y bueno, sí, es un nombre peleador, ¿no? Porque claro. Hay gente también que no le gusta porque piensan que es como que es sacrílego, bueno, pero sí. La canibalización de la música y de otro género artístico también se trata de eso, pero hay un respeto al ícono que es yo tengo discos de Aníbal Troilo, digo, no tengo que explicarlo, pero es como que a veces andar explicando demasiado eso a gente, te burlaste, ¿no? Como, no. Al contrario, de alguna manera también yo creo que Aníbal le hubiera gustado también porque tenía un sentido del humor muy particular y es una forma también de traer al eje primordial. Exacto, es tenerlo presente desde otro lugar, desde otra mirada, ¿no? Porque el mundo cambia también.
Claro.
Así como en el tango, digo, las referencias históricas de hoy son diferentes a las de ayer, o sea, hoy no se pueden cantar los farolitos, a los malbones, a los malevos, a la mujer en estado de decadencia, digo, porque todo ha mutado, en definitiva. Y hay que pararse en el lugar que cada uno ocupa, en definitiva, ¿no?
O sea que el domingo te presentás con el sexteto, ¿no?
Sí, 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 sí. Una formación que me gusta mucho porque vamos a hacer bastante ruido, la verdad que sí. Con piano, baterías, con guitarras, violines, la verdad que sí. Sí, 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 sí. La verdad que sí. Felices de estar ahí arriba y poder tirar la música a la gente. Sin duda.
¿Y hay alguna otra fecha, por ejemplo?
Hay fechas, sí. Estamos Fortalecimiento de las Artes, que no tengo fecha. Después hay una cita rosa en octubre. Panorámico de la Intendencia. Sí, hay fechas que se van agregando lentamente.
Y Hugo, o sea que tu vida hoy transita entre tu ser músico, el escritor que publicó un libro.
Sí.
¿Y como periodista hoy?
No, como periodista yo trabajé mucho en los 90 freelance.
Sí,
ahí trabajé mucho en La República. En los comienzos del País Cultural, cuando estaba Homero, que era el que me compraba las notas, me compró.
Homero Alsina.
Homero Alsina, sí, un divino, la verdad que sí, increíble tipo. Tuve la suerte de compartir dos o tres charlas en mi vida y ya fue suficiente. Después en la revista Plural de México también, escribí algunas cosas en su momento. Pero cuando me dediqué más a lo que es la música en sí, viste, como armé mis bandas, dentro del Under y eso, como que ya perdí un poco de contacto con ese tipo de escritura que me encanta, pero es como que a veces hay que ponerle demasiado cabeza también, viste, un artículo que si bien son cuatro páginas, ¿no? Hay que ponerle cabeza y hoy la cabeza la tengo, viste, va mutando, ¿no? Las expectativas y las sensaciones van mutando y bueno, yo me dejo llevar por lo que el presente me dice.
Te dice.
Exacto.
Y el circuito del tango en Uruguay hoy, ¿cómo lo ves? ¿Cómo está? Porque siempre un poco ahí comparamos con el mundo argentino y ellos tienen un circuito turístico, semanal, que se va rediseñando siempre, ¿no?
Sí, ellos son muy orgullosos de su patrimonio. Acá también fue declarado patrimonio por la UNESCO el tango. Y sin embargo, hay veces que de repente no se hace mucha cosa por ese género que tanto nos representa, que tanto nos identifica. Digo, para visibilizar mucho más cosas, ¿no? A nivel comercial, digo, en determinados rubros, a nivel musical, a nivel artístico, cultural. Como que como que hay una rueda donde los artistas de alguna manera estamos, nos expresamos, cada uno a su forma, cada uno en sus búnkeres elegidos, o lo que sucede a veces, es decir, te llaman de un bar, te llaman de, sí, de determinado lugar, pero no hay como una cohesión en el movimiento en sí, o sea, no existe para mí un movimiento integrador, como de repente sí puede existir en Argentina, ¿no? Bueno, que hay cantidad de expresiones que muchas veces se rozan favorablemente para poder alimentar al otro, ¿no? Acá estamos un poco como divorciados entre nosotros, no por una cuestión de que tengamos que ir todos en el mismo rebaño ni nada por el estilo, pero no hay una política cultural sobre el tango, a eso me refiero, de incentivo del tango en sí. No veo políticas culturales pesadas, como sobre todo teniendo en cuenta que es un buque insignia de lo que es la aldea, ¿no? Porque es lo que, o una de las cosas que más nos representan. Y bueno, pero igual no hay que cejar y hay que seguir haciendo lo que uno desea hacer, en definitiva.
Hugo, muchas gracias por tu tiempo,
No, gracias a vos por la invitación, y bueno, voy a recordarles a quienes están escuchando que el jueves 20 de abril en Fundación Verde 18 y Pablo María vamos a estar hablando del libro, y bueno, va a ser una linda oportunidad para encontrarnos y también compartir un poco de música al final del evento. Gracias por la invitación.
Por favor. La Diosa Negada se llama el libro, lo van a encontrar como buenas ilustraciones, incluso en tapa de Pilar González.